La Internacional Sonora.
La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global.
Bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a la Internacional Sonora, la sección de actualidad global del Salto Radio, el programa donde tocamos temas como derechos humanos, refugio, conflicto, paz, fronteras, racismo y antirracismo. Y esta vez vamos con el número 34, vamos con Marruecos. Bueno, hay que decir que en este verano sofocante continuamos aquí y que este programa lo llevábamos mucho tiempo trabajando y que no lo pensábamos sacar por lo sucedido en julio, en la entrada, ese gran flujo migratorio, esa gran entrada de inmigrantes a Ceuta y las consecuencias que estamos viendo a día de hoy, que son las brutales violaciones de derechos humanos contra los inmigrantes por parte del Estado español a gran escala, pero también por parte del Estado marroquí. Y por supuesto el trasfondo político y los intereses geopolíticos sobre todo de Marruecos en este caso, pero también la responsabilidad que tiene Europa y España en este caso. Y por supuesto también hablaremos de este tema. Pero bueno, este programa pues tiene más que ver en dar voz a sindicalistas, a activistas, a defensores de derechos humanos que resisten a un régimen tan autoritario como el de la monarquía alauita, un poder político y económico que se concentra en el torno al rey y una reducida élite vinculada al palacio. Bueno, es un país que conocemos muchas personas aquí en el Estado español y es un país presentado por sus aliados occidentales como un socio estratégico en materia de seguridad, control migratorio e inversiones, pero que ya sabemos que numerosas organizaciones denuncian el aumento de las desigualdades, el avance de las políticas neoliberales, la criminalización de la protesta, como vimos con la generación Z, los jóvenes que salieron a protestar este mismo año, las restricciones a las libertades públicas, la persecución de sindicalistas, periodistas y, por supuesto, el uso político de la migración como herramienta de presión en sus relaciones con Europa. Por otro lado, también analizaremos las distintas caras, ¿no?, de las relaciones entre España, la monarquía española, la monarquía marroquí, Francia, la Unión Europea, Estados Unidos e Israel y todo el trasfondo geopolítico que hay con Marruecos. Y bueno, para ello pues vamos a entrevistar a Karim El Othmani. Él es activista, defensor de derechos humanos y miembro del Comité Central de la Vía Democrática Obrera. Es una de las principales organizaciones de la izquierda marroquí. También contaremos con Khadija Ainani, vicepresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y coordinadora del grupo de apoyo a los 500 trabajadores en huelga. Y luego hablaremos también con Sofía Roach. Ella es defensora de derechos humanos y miembro de la Junta Directiva de la Sección de Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Tetuán. Y Ashraf Maimoun, también miembro de la Junta Directiva y presidente de la Sección de Tetuán. Ellos nos hablarán de los sucesos de Ceuta y de la represión al otro lado, de la parte marroquí, de las violaciones de derechos humanos por la parte de Marruecos y bueno, en la parte que tiene que ver con el Estado español ya en el Salto estamos cubriendo y creo que bueno, que las personas también pueden además seguir los canales de Solidarity Wales, de Nonin Kitchen y de otras organizaciones sociales No Border que están realizando este trabajo tan, tan impresionante de monitoreo de los derechos humanos. Y bueno, comenzamos. Sofía y Ashraf, trabajáis directamente con las personas que son ese perfil migrante de Marruecos, ¿no? ¿Cómo definirías a las personas que migran, a los marroquíes que migran a España o a Europa?
Ok, بالنسبة لي ننطلقا من العمل ديال الجمعية المغربية في الإنسان. Pues el compañero, que es el presidente de la oficina de Tecuan, pues dice que hay muchos motivos que ha empujado a esta gente a pasar la aduana. Pues entre ellos son los anuncios que se vieron en las redes sociales, en WhatsApp, que llamaba a la gente a pasar la frontera basándose en una mentira de que una vez allí les van a arreglar sus papeles, van a encontrar un futuro, una vida mejor. Y por otro lado, pues dice que esto tiene relación con los problemas sociales, económicos y políticos, sobre todo económicos y políticos. ¿Por qué? Porque esta gente se siente desamparada, con necesidad de vivir una vida digna. Y claro, el gobierno no da para esto, o sea que las políticas sociales no dan para tanto, y por esto hubo este flujo. Bueno, en España lo llaman invasión, pero es un flujo migratorio muy fuerte. Es una acumulación por las políticas que no van por interés de la juventud, y la juventud ha dejado de ser un mero. Para ellos ha dejado de ser un mero sentimiento individual para convertirse en una identidad de toda una generación. Bajo esta realidad, el deseo de emigrar se ha transformado en una vía para expresar el sentimiento, el descontento popular frente al fracaso de las políticas estatales, así como en una postura de condena ante el aumento de las desigualdades. Hay mucha pobreza, la juventud no trabaja, no estudia, no hay programas para levantar a esta juventud. En este caso, pues tanto el Estado español como el Estado marroquí, pues, son responsables de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque están ahí mezclando lo político, los intereses, lo político, con los derechos de unas personas vulnerables que están ya desesperadas y no tienen más remedio que emigrar para buscar una vida mejor al otro lado de la frontera. Cada uno ve por su interés. Claro, España tiene un gran interés en Marruecos por el lado económico, las empresas que vienen a invertir en Marruecos, y ha visto que en un lapso de tiempo muy corto se ha aumentado las empresas que vienen a Marruecos y vienen a explotar. Ojo, que luego ya es otro cantar. Y claro, Marruecos también tiene intereses por el Sáhara, por muchas cosas que también ve que es una oportunidad para hacer presión a España. Entonces, en este caso, según nuestro punto de vista, pues responsabilizamos a las dos partes. Hay algo que todavía nosotros no sabemos, ¿eh? Todavía Marruecos no se ha pronunciado. O sea, nosotros como pueblo marroquí no sabemos nada, cómo ha pasado, si ha pasado. Solamente han dado una declaración Interiores, y dijo que pues hubo unas mafias que han impulsado a este flujo migratorio.
¿Cuáles son las principales violaciones de derechos humanos que habéis detectado respecto a esta situación, a ese gran flujo migratorio desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Tetuán, que es la parte más cercana?
البداية هو أن الانتهاكات اللي رصدناها احنا على مستوى الاتجاه ديال المغرب.
Pues el compañero, como he dicho antes, ha estado ahí en la frontera, y dice que hubo muchas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes. Hubo detenciones de las personas que querían cruzar, hasta menores que han sido llevados a comisaría. Pero también, por otro lado, esas personas, esos jóvenes que cuando vieron que no podían pasar, pues también empezaron a quemar coches, a tirar piedras a las autoridades, y hubo ahí un enfrentamiento entre los inmigrantes y las autoridades o las fuerzas de seguridad marroquíes. Y eso dice que es unas violaciones de los derechos humanos, porque la aduana tiene que haber sido un espacio para preguntar, para separar la gente, los niños, las niñas, las mujeres, ayudar a las personas, socorrer a los que estaban ahí desamparados, pero no hubo esto. ¿Por qué? Porque hubo un enfoque que se basaba, por parte de Marruecos, sobre la opresión policial, en vez de socorrer a esas personas. Y luego, pues, hubo retornos. Había gente que ha vuelto a Marruecos por su propia voluntad, pero había otros que fueron expulsados a la fuerza. Y esto vulnera los derechos humanos de los inmigrantes y las inmigrantes que querían pasar la aduana.
Expulsados a la fuerza, pero por parte de la policía española. O también por parte de la policía marroquí.
Las dos, mira, al entrar, la policía que estaba en la frontera abrieron la puerta porque había mucha gente, claro. Y la española, y esto lo atestiguan las
personas. Sí, eso está claro.
Claro, porque no había otro remedio. Pero había otras personas que fueron devueltas. O sea, que estaban ahí cerca y fueron devueltas a la fuerza. Y esto ya es contradictorio a los derechos humanos.
Pero espera un momento. ¿Por parte de la policía española o por parte de la policía marroquí? Entiendo que por parte
marroquí,
de la policía.
Marroquí, ya. Las personas que se acercaban, o sea, en la noche de... o jueves, el día de la fiesta del trono, había algunos jóvenes que estaban cerca de la aduana, querían pasar, o sea, pero la policía y las autoridades los detuvo y los devolvió a Marruecos. Luego dice el compañero que hay mucha gente que está pasando por el tribunal, arrestaron a mucha gente, sobre todo los taxistas, les culparon de haber llevado a muchas personas, muchos como son jóvenes, de Tánger a Castillejos. Y ahora están algunos todavía están en la cárcel, pero otros fueron sueltos por, bueno, han pagado alguna fianza, creo yo, por eso. Y esto no es normal. Dice que nuestra posición desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos estamos denunciando todas estas cosas que ha cometido las autoridades marroquíes. Ese es un gran problema, porque no hay colaboración entre los pro derechos de Ceuta, de España y nuestra asociación. Nosotros sufrimos de este problema, porque si no cooperamos, si no nos intercambiamos información, no vamos a hacer un trabajo serio, no vamos a llegar muy lejos.
Karim El Omani, bienvenido. ¿Podríamos decir que lo que está pasando ahora en Marruecos es consecuencia del colonialismo histórico? ¿Qué papel juega la monarquía en este contexto postcolonial?
Marruecos, como se sabe, era una colonia de Francia y el Estado español desde el 1912 y hasta el 1956. Durante este proceso, el objetivo de las potencias colonialistas era destruir la estructura social y de la resistencia en Marruecos. Hasta 1952 generó la resistencia armada y la creación en 1955 del Ejército de Liberación Nacional. Y al base de esta presión de la lucha armada coordinada también con la resistencia en Algeria, que estaba colonizada desde 1830 de Francia, pues la Francia ha tenido tenía que elegir entre una de dos, que Marruecos o la Algeria, o mantenerlos los dos. Por este contexto se creó unas negociaciones manteniendo la colonización directa en Francia, pero encontrar un acuerdo con Marruecos para que Francia saliera como potencia colonialista directamente y se queda ahí indirectamente mediante el régimen impuesto en Marruecos. Y así, entre los acuerdos conocidos, que la Francia defenderá a la corona monárquica ahí en Marruecos por toda la vida, mientras la corona o la monarquía defenderán a los intereses de Francia ahí en Marruecos, además de esta convención que se llama de Aix-les-Bains, que es la ciudad de Francia donde se hizo estas negociaciones, que desde el pueblo marroquí no sabemos el contenido de este acuerdo. No está publicado, pero imaginamos que estos dos puntos fundamentales que hay. Y así, desde el inicio, que los intereses internacionales, extranjeros en Marruecos tienen la prioridad a los intereses del pueblo marroquí, construyendo un régimen que responde a estos intereses a costa de los intereses del pueblo marroquí. Y así cualquier movimiento o reivindicación, manifestaciones o lo que sea, de la respuesta única que haya es la represión y el carteles de la marroquíes llenos de presos políticos, pasando por la época del 60, 70, 80, cuando hasta el 90, cuando han pasado las revueltas, 65 en Casablanca, y durante la época del 70, cuando se creó el movimiento marxista-leninista ahí en Marruecos, revolucionaria, los presos políticos ahí de estas organizaciones, todos los militantes estaban los presos, y pasó una revuelta en 81, la respuesta en la represión brutal, otra revuelta en 84, la respuesta brutal, otra revuelta en 91, la respuesta brutal, llegando hasta el 2011, lo del movimiento 20 de febrero, al base de lo que se llama del primavera democrática o árabe, pero democrática la llamamos. Y la respuesta también era de represión. El presidente del Estado, que es el rey, ha salido con un discurso para una nueva constitución. Pero hasta hoy en día la Constitución no se aplica, sobre todo a nivel político. Tampoco era una Constitución democrática, porque el problema de la Constitución, cuestión de la separación de poderes, el tener el gobierno, tener un poder, ejercer el poder efectivo. Esto no ha sido así. Los poderes han quedado todas concentradas en las manos del rey. El gobierno y el parlamento son instrumentos de democracia de fachada a nivel internacional, para mostrar un mensaje como cual ya tenemos la democracia, mientras el gobierno real es un gobierno detrás de esto, formado por la gente del régimen, del rey y su entorno, llegando a las últimas movimientos, manifestaciones de generación Z, donde hubo, igual como el 20 de febrero, años y años de cárcel, y sin olvidar el movimiento Gerak de Rif, y sus presos políticos aún siguen en el cárcel con una pena de cárcel de 20 años, 15 años, 10 años, aún están en el cárcel. Y así la represión del régimen dictatorial ahí en Marruecos viene de esta base de la prioridad de son los intereses exteriores a costa de los intereses del pueblo marroquí, que el pueblo marroquí tiene muchos recursos económicos y naturales, mientras a nivel social el pueblo vive una pobreza absoluta y muy, muy profunda. Entonces, la crisis es política, social, y económica y cultural, porque la, a nivel cultural, la lengua y la cultura amaziga, aunque la Constitución 2011 ha reconocido la amazig como lengua oficial, pero en la realidad no se está practicando nada al respecto.
Yo te quería decir, volviendo al tema del régimen, ¿cuál es la relación entre el régimen y el Estado español y sobre todo la monarquía española?
Bueno, la relación históricamente no solo con la monarquía española, sino entre las monarquías internacionales del mundo, siempre uno defiende al otro, aunque hay discrepancias, diferencias, pero régimen en su total conjunto, régimen monárquico de las monarquías a nivel internacional, entre ellos cada uno da soporte a otro, pero especialmente Marruecos con el Estado español, la monarquía española, sabemos que desde la muerte de Franco, el Juan Carlos, que le han puesto como un rey ahí, aquí en el Estado español, ya se hizo la conexión, sobre todo al base de la Sahara Occidental, cuando se organizó esta manifiesta, lo que se llaman la marcha verde en el 75. Pues desde habían compromisos entre dos monarquías en ese momento, pero en nivel económico siempre habían el intercambio, aunque el Estado español sigue colonizando dos ciudades de Ceuta y Melilla, que siempre reivindicamos la descolonización, sí, de estas dos ciudades, uh-huh, y muchísimas empresas españolas que están trabajando ahí en Marruecos favoreciendo la infraestructura y todo lo que para facilitar la libertad de movilización del capital de las empresas de aquí que han ido allá. Hasta última, sobre todo la relación ha crecido y ha profundizado más cuando Pedro Sánchez reconoció que la propuesta marroquí de la autonomía, que es una propuesta seria y todo lo que declaró Pedro Sánchez, uh-huh, y la relación se quedó una relación íntima entre dos países, pero todo abajo de la monarquía española, claro, y monarquía marroquí. Como he dicho antes, son monarquías y les interesa, uh-huh, que cada uno defiende a otro para mantener la continuidad de estas monarquías.
Ya que estamos hablando del Estado español, ahí tengo dos preguntas. Una referente a la migración y a las fronteras. ¿Qué está pasando entre los dos países, ese tapón y esa externalización de fronteras? ¿Quién está ganando con esos acuerdos en Marruecos? Y por otro lado, ¿qué pasa con España y los crímenes de guerra que cometieron en el RIF?
Sí, empiezo con la última. Sí. Esto de en la 58, 59, colonialismo sale a puerta y ha vuelto a entrar de la ventana. La zona del RIF, o la gente del RIF, o la resistencia del RIF, han, como he dicho antes, han rechazado esta forma de independencia. Han dicho que nosotros no hemos luchado por este tipo de independencia. Sí. Y así se generó una revuelta en 1959, donde la Hassan Segundo, en ese momento era aún un príncipe, estuvo allí en el RIF con Ofker, que era amigo del Ministerio de Interior, que participó en la Segunda Guerra Mundial y que él, el 72, ha hecho un golpe de Estado contra Hassan Segundo. Y otra vez, un masacre contra todo el pueblo allí en el RIF. Hasta hoy en día, los refugiados recuerdan esta represión, masacre, lo que ha pasado. Pero con esto, para minimizar un poco la presión, se han abierto las puertas de migración, facilitando el pasaporte y el todo. Y muchísima gente refugio, por eso han migrado, y por eso encontramos muchos refugios en Holanda, Alemania, Francia, bueno, en esta zona, no en España, sino en esta, encontramos en otros países de Europa. Era la primera ola de migración política con la colaboración de estos países con Marruecos para bajar la presión y hacer facilitar la salida o la migración de esa gente refugiada. Pero con tiempo, la situación social y económicamente no mejoró en Marruecos, pues la migración nunca ha parado, y siempre los marroquíes, creo yo, que se abren las fronteras, no va a quedar nadie ahí, todo el mundo van a salir. Pero eso es lo que está pasando últimamente del Pacto Europeo de la Migración y la relación de migración entre Marruecos con el Estado español, digamos, Estado español, pero en realidad con el nivel europeo, porque España, sí. el sur del Estado español es el sur de Europa, de la Unión Europea. Sí. Y así el Marruecos ha recibido mucho support económico y logístico para controlar la migración y la salida de los migrantes que siguen marroquíes o los que utilizan Marruecos como tránsito de subsaharianos y todo eso. Y Marruecos ha jugado un papel, como decimos, como la gendarmería de Unión Europea. Europa gana de frenar la migración, pero tampoco a Europa no le interesa la inmigración, porque sabemos el porcentaje de la natalidad en Europa muy baja, y así que sea seleccionada, porque los ámbitos de un tipo de migrantes anteriormente en la construcción, la agricultura, es decir, no cualificada, casi estos ámbitos ya está la cosa, cada vez necesitan menos, pero ellos quieren otro tipo de migración de jóvenes. En nuestros países pagamos mucho dinero para enseñar, educar y estudiar, los jóvenes estudian, pero Europa lo recogen gratuitamente. Pues un interés es bilaterales, los dos ganan, pero también Marruecos negocia de otra parte por el mercado europeo, la exportación de la agricultura, tomates y otros al mercado europeo. Este también es un asunto, tenemos que hablarlo, es muy peligroso, porque la política de exportación, la agricultura en Marruecos no está basada para responder a las necesidades de Marruecos o la soberanía alimentaria del pueblo marroquí, sino está dirigida para responder a la necesidad del mercado europeo, para las ganancias y los beneficios de esta política o productos de exportación no se vuelve al beneficio del pueblo, sino a las personas propietarias físicas, ellos que aprovechan de ellos. Y de otra parte, Marruecos también utiliza todo esto para negociar sobre el tema del Sahara Occidental, los últimos cambios que han pasado en el Estado español, en Francia y también con Donald Trump sobre este tema, y últimamente sobre el tema de la normalización con el sionismo ahí en Marruecos, así tan públicamente.
Khadija, tú eres coordinadora de una de las huelgas laborales más grandes de los últimos años en Marruecos. ¿Nos podrías explicar la causa de esta huelga y su estado actual? ¿Cuál es la lucha que llevan a cabo los trabajadores?
Moi, je suis la coordinatrice de du Comité National des Travailleurs et Travailleuses de Sécom, Sécomico.
Soy la coordinadora del Comité Nacional de Apoyo a los Trabajadores y Trabajadoras de Sécom, Sécomico.
en Mequinez, que es una ciudad que está justo al lado de Fez. Secomse Comic es una compañía muy, muy grande, un grupo de empresas de la familia Tassi. Son oligarcas que llevan en Marruecos desde hace muchísimo tiempo, muy vinculados con Francia. Tienen el sector textil, el inmobiliario, coches y hacen de todo. Trabajan para marcas internacionales, sobre todo deportivas, para América Latina y Europa. Y también hacen la indumentaria para los militares, tanto en Francia como en Marruecos. Y claro, hacen muchísima exportación. Empezaron con 2.000 empleados, la gran mayoría mujeres, pero al final con el tiempo se quedaron solo 520. Gran parte de la mano de obra está en el sector informal, es decir, sin derechos, sin ninguna garantía, sin seguridad social, sin cobertura social, sin contrato. Pero es que incluso en lo que llaman el formal, donde supuestamente trabajan legalmente, hay otros abusos terribles. Por ejemplo, cambian el nombre de la sociedad de repente y te encuentras como si te hubieran contratado por primera vez. Así desaparece la antigüedad en la empresa. A veces cierran una empresa y te dicen, si quieres seguir trabajando, firma para la nueva empresa. Pero claro, pierdes todos los derechos que tenías de antes. Y sobre todo en el textil pasa mucho que en la misma empresa te encuentras con tres nombres distintos. Trabajas para los tres a la vez, pero tu contrato solo está atado a uno. Y a la hora de defender tus derechos no tienes pruebas de que trabajaste para las tres. Supuestamente desde 2003 hay una ley laboral, pero en la práctica hay muchísima flexibilidad para los patronos y muchísima desprotección para los trabajadores. Encima, esta ley ni siquiera se aplica, porque en Marruecos el número de inspectores de trabajo es mínimo, es ridículo. Hay apenas unas pocas decenas para todo el país. Y encima, si el patrón no quiere abrirles la puerta para una inspección, no está obligado a hacerlo. Al final, cuando hay un problema, son los propios trabajadores los que van a buscar al inspector, pero están totalmente desbordados. Y algunos hasta son cómplices por miedo, porque tienen miedo de perder lo poco que hay. Todo esto explotó en noviembre de 2021. Las echaron a las calles de la noche a la mañana sin pagarles los salarios de los últimos 2 meses. Se descubrió que el patrón llevaba 5 años sin pagarle a la Caja Nacional de Seguridad Social, a pesar de que a los obreros y obreras se lo descontaba todos los meses. Y lo mismo con el seguro complementario de salud, otros 5 años sin pagárselo. Antes de echarlas, el patrón empezó a sacar las máquinas a escondidas y venderlas. Intentó escudarse en el artículo 19 de la Mudauna, el código laboral, que dice que si se traspasa una empresa al otro dueño, los empleados conservan sus derechos. Llevaban 5 años trabajando sin saber que los habían pasado a otra empresa, y cuando se enteraron, ya era tarde para reclamar. Hablamos de compañeras que han dedicado su vida entera a esto, mujeres que llevan 20, 30, hasta 40 años. Trabajaban desde que eran prácticamente adolescentes, ni siquiera tenían la edad legal para trabajar en su momento. Claro, se han encontrado en una edad en la que ya no tienen ninguna posibilidad de encontrar otro empleo. Llevamos 2 años en la calle, haciendo una protesta sentada frente a una entidad hotelera que es del mismo propietario que la fábrica, aguantando sobre cartones y plásticos sentadas en el suelo. En este hotel hay un bar. El patrón y sus amigos salen borrachos por la noche a insultar, les tiran agua, les lanzan cosas. Es un acoso. Y no lo podemos llamar ni huelga porque es que están directamente expulsadas de su trabajo. Desde el año pasado hemos intentado movernos por todos lados para desbloquear esto a nivel nacional. Pero el contexto en Marruecos es muy difícil. Los derechos humanos van para atrás. Hay mucha represión. El tiempo avanza, pero las leyes de los derechos retroceden, sobre todo para la clase trabajadora. Hicimos manifestaciones ante el Ministerio de Trabajo. Enviamos cartas al jefe del gobierno y al ministerio, porque son ellos los responsables directos de buscar una solución. Hicimos dos rondas de negociaciones, pero la respuesta siempre era la misma. Decían que no podían obligar a la Caja Nacional de Seguridad Social porque era independiente. También organizamos una caravana que recorrió varias ciudades de Marruecos hasta llegar a Mequinez para apoyar a las compañeras. Y hace poco, tras hacer otra protesta sentada frente al Ministerio de Trabajo en Rabat, las obreras pensaron: ya que estamos aquí, vamos a caminar hasta el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que está cerquita. Pues fuimos a ir a pie y nos reprimieron salvajemente. La policía nos atacó con mucha violencia porque el Consejo Nacional de Derechos Humanos está en el pleno centro de Rabat, rodeado de consulados y cerca de la delegación europea, y no querían que hubiera este revuelo ahí en medio. No querían que se manchara la imagen de Marruecos, siempre van con lo mismo. Y es muy absurdo, claro, porque por un lado intentas tapar el escándalo para que los europeos no vean la represión y mandas a la policía para reprimirlas
Cette
más.
image-là qu'on va impacter donc l'image du Maroc.
¿Cómo ve la clase trabajadora la situación actual con ese gran flujo migratorio o con las personas migrantes que llegan a Marruecos y transitan por el país o que finalmente pues se quedan? Porque estamos viendo que Marruecos se va a convertir en un país seguro con el último plan europeo, ¿no? Con el PEMA. ¿Cómo lo interpreta el gobierno del país?
Et c'est une thématique qui me prend beaucoup au cœur parce que je vois chaque jour, il y a beaucoup de violations des
Es
droits
una
des
temática
migrants.
que me
Ces
llega
migrants
muchísimo al corazón, la verdad. Cada día veo que hay una violación constante de los derechos de los migrantes y de los solicitantes de asilo en Marruecos. Y cada vez hay más racismo y xenofobia hacia la gente que viene del África subsahariana. Hoy en día es literalmente el color de la piel lo que marca la diferencia y divide a los migrantes. Los deportan a la fuerza de una región a otra. Todos los días, incluso hemos llegado a extremos de mucha violencia con personas que lamentablemente han muerto a consecuencia de esta misma violencia, como pasó en la región de Aïba, cerca de Agadir. Además, el gran problema de fondo es que Marruecos no tiene un sistema de asilo ni una ley que proteja a quienes lo piden. No existe protección internacional. Lamentablemente, todo recae sobre ACNUR. Pero imagínate, solo hay una oficina para todo el país y está en Casablanca. Para pedir asilo tienes que desplazarte hacia ahí. Al final, con suerte, consiguen un papel de ACNUR, pero eso no cambia absolutamente nada en su situación real, porque no sirve de nada sin reconocimiento del Estado marroquí. El Estado casi nunca reconoce a nadie que pida asilo. Por eso la mayoría no quiere quedarse en Marruecos. Saben perfectamente que aquí no hay derecho. No es un buen destino para los inmigrantes. Y a toda esta catástrofe se suma que el gobierno marroquí oculta la información. Encima, a los que intentamos defender los derechos de los migrantes nos reprimen. Pero lo más peligroso de estos últimos años son las campañas de odio y racismo contra las personas de piel negra. Por ejemplo, ves hashtags en redes animando a los marroquíes a no casarse con subsaharianos. O en ciertas regiones está prohibido alquilarles una vivienda o contratarlos. Les llaman los africanos de forma despectiva, como si los propios marroquíes no fueran africanos. Y te encuentras con bulos que no tienen nada que ver con la realidad, alimentando rumores falsos de que han violado a mujer o robado de todo. Bueno, en Europa y en España ya conocemos esta retórica de la extrema derecha. Es siempre la misma, pero en España se habla de los marroquíes que lo están haciendo, pero en Marruecos no hablamos de la extrema derecha como tal, sino de una política del Estado que fomenta e incita estas campañas de odio. Al final intentan echarles la culpa de todos los males de nuestra economía y de nuestra sociedad, diciendo que la crisis es por la culpa de esos africanos.